Bueno, entrevistábamos ahora mismo a Xavier Alegría, una de esas entrevistas que a uno le ponen carne de gallina. Enseguida la colgaremos en internet, en nuestra página web, pero ahora nos toca ir con la tertulia, ir con otros temas, y saludamos porque en los estudios de Donostia puntual se encuentra Mikel Zubimendi, que está ya con nosotros. Mikel, kaixo, asfáldico,
egunon. Ay, kaixo, egunon.
Bueno, y tenemos también a través de línea telefónica, nos vamos hasta Gasteiz, a Juan Ibarrondo. Juan, egunon.
Egunon.
Bueno, hoy os planteo un tema, bueno, pues muy claro y que tiene que estar en primera línea informativa, no puede ser de otra manera, ese drama que está teniendo lugar en el Mediterráneo, sobre todo que ahora ha saltado a la actualidad. Así somos, después de que haya muerto por lo menos 800 personas este fin de semana. Pero antes, porque también tiene un poquito de relación, Juan, ya que estás con nosotros, ¿qué tal salió el Gora Gasteiz Eguna del sábado? Cuéntanos.
Pues muy bien, la verdad que... No sé, yo creo que desbordó nuestras propias expectativas, que suena tópico decirlo, pero en este caso es una verdad como un templo, ¿no? Y porque fueron miles de las personas que se acercaron al centro de Gasteiz a asistir y a participar. Además fue una jornada muy participativa, pues a los centenares de actividades que se habían programado. La calejira fue muy, muy, muy numerosa, muy animada, también muy participativa, muy plural, muy diversa. Bueno, hubo un pequeño incidente climatológico con un tremendo chaparrón que nos cayó eso sobre las 12 del mediodía, pero que bueno, que después de una escasa media hora de lluvia el tiempo se aclaró, el cielo se abrió y pues a partir de todo esto salió estupendamente. No tengo más que, no sé, la verdad que yo creo que además hablando con la gente el día después, aparte de que estábamos todos muy cansados y las resacas correspondientes, había un sentimiento de felicidad, ¿no?, de satisfacción, de decir, hemos conseguido hacer algo potente, algo importante, y además lo hemos pasado muy bien, ¿no?
Bueno, pues para resacas la de Maroto, ¿eh? que tal vez por eso el lunes se ensañaba con Gora Gasteiz y vamos, la criticaba y de qué manera.
Es bueno, interesante esto, sí. porque es la primera vez o de las primeras veces que le veo tan a la defensiva al alcalde de Gasteiz, ¿no? Lo cual dice mucho a favor de la iniciativa.
Bueno, que estaba cabreado. Tal vez sea reflejo de que salió bien y por eso estaba de esa manera, ¿no, Juan? Bueno,
pienso yo.
Vamos a hincarle el diente al tema. La Unión Europea, que estudia mañana el decálogo de medidas con las que quiere frenar la inmigración en el Mediterráneo tras las más de 800 muertes del naufragio del pasado fin de semana. Bueno, entre ellas destaca una misión militar, que sería el modelo de operaciones contra piratería, etc., y las organizaciones humanitarias que ya lo dicen, bueno, más que seguridad, más que operaciones militares, aquí lo que hace falta es que se ponga en el centro, que la prioridad sea salvar vidas humanas y el asilo. Pero a pesar de todo ello, yo hoy quería ir un poco más al fondo de este debate, proponeros una reflexión, y la primera pregunta que os voy a lanzar, Mikel, si te parece, empiezo contigo y abro el debate con esta pregunta, es bastante contundente, teniendo en cuenta que el Mediterráneo se está convirtiendo en una fosa común de ciudadanos africanos. No sé si esta fotografía que estamos viendo, fotografía cruel que estamos viendo, es otra de las caras del neocolonialismo.
Sí, sí, se puede proyectar así, ¿no? Pero creo que también hay que darle otros enfoques, diferentes enfoques, ¿no? Porque tengo la impresión de que la mayoría de la gente que está muriendo en el Mediterráneo, los flujos migratorios de miles y miles de personas, no son básicamente gente que solo escape de la pobreza, del hambre, de la sequía. Estamos hablando de gente del Congo, de gente de Darfur, de gente de Mali, de gente de Somalia, sirios. Estamos hablando de conflictos, de guerras abiertas que no conocen ni procesos de paz ni nada por el estilo, de conflictos abiertos que se desangran durante décadas, y creo que hay una realidad muy concreta, ¿no?, que es la normalización de la guerra, plantear que África sea parte del paisaje de guerras abiertas, donde el complejo militar e industrial del norte industrializado siga exportando. Entonces, en ese sentido, sí se puede ver como un nuevo neocolonialismo que sobre todo exporta guerras, exporta conflictos donde no los había, y el último y el más dramático quizás en aquellos era el libio. Y luego, por otra parte, yo creo que es terrible constatar la facilidad con la que nosotros, blancos europeos de diferentes nacionalidades, que tenemos pasaporte, como dicen los franceses, un passepartout, como que funciona como llave maestra para cambiar de país en país dentro de una Europa que del área Schengen, que se decía que no tiene fronteras, como hemos construido una gran fortaleza llamado Europa, donde ahora incluso plantea bombardear barcos en puertos libios, barcos o pateras para evitar que salgan, creyendo que así se soluciona este tema, mientras que hace negocio con el uranio en Mali, con el uranio en República Centroafricana, vende armas porque necesita de esos conflictos para que su complejo militar siga generando beneficios. Entonces, no sé, yo creo que es un poco diferente. Creo que hay una vertiente de la guerra como una necesidad para el normal funcionamiento del negocio. Hay 5 o 6 países en África donde se llevan ya décadas y no tienen ningún atisbo de, no interesa incluso de solución. Y paralelamente tenemos a la fortaleza Europa, ¿no? Una Europa que se enorgullecía de no tener fronteras, pero que a la vez intenta construir un gran fuerte exterior. Y creo que tiene difícil solución si no se dan dos condiciones. Una es la apertura de las fronteras europeas. Creo que las fronteras europeas de esa gran fortaleza se tienen que abrir. No le veo yo particularmente otra solución. Y otra, es importante también constatar que mientras que no se ataque a ese complejo militar que está alimentando todas esas guerras abiertas que están desangrando el continente, sobre todo africano, y mientras que no se desenmascare todo ese negocio, toda esa codicia mortal, pues desgraciadamente tragedias como las que hemos vivido esta semana se seguirán repitiendo. Quizás no en las aguas de camino de Sicilia, pueden ser en el estrecho, pueden ser camino en Malta, pueden ser por diferentes rutas, pero estamos hablando de millones y millones de gente que no tiene otra expectativa que salvar el pellejo y salir de situaciones y de guerras que llevan 30, 40 años abiertas, y estamos hablando de todos los intereses que eso mueve, ¿no? El coltán en el Congo, el uranio en República Centroafricana, todo el acceso al Índico en Somalia, y son miles y miles de personas muertas, anónimas, que mueren sobre el terreno y no les dejamos otra opción que salir. Yo creo que habrá que plantearse seriamente el abrir las fronteras de la fortaleza Europa, a normalizar el asilo, normalizar las rutas en doble dirección, porque si no, la tragedia, yo particularmente no le encuentro una solución posible.
Juan, Miquel, que ya ha lanzado las primeras ideas.
Me parece oportuno las consideraciones de Miquel. Yo, yéndome un poquito a la historia, me suele gustar, cuando hablabas antes, cuando introducías el tema de estas operaciones militares, ¿no? O sea, operaciones humanitarias que se entremezclan, se confunden con operaciones militares, recordaba una figura del colonialismo clásico de finales del XIX y principios del siglo XX, que era la figura del protectorado, ¿no? Esta idea de que los militares europeos, de las distintas potencias europeas, en ese momento es Inglaterra, Francia, fundamentalmente, invadían para proteger, invadían los países que iban a ser luego sus colonias, con la excusa de protegerles frente a su propia incapacidad de autogobernarse, ¿no? Y por eso creaban lo que llamaban los protectorados, ¿no? Que yo creo que de alguna manera tiene que ver con la manera también militar de entender lo humanitario hoy en día, cómo se entremezcla. Para decirlo claramente, ¿no? Lo humanitario solamente sería una excusa para la intervención militar, ¿no? Y la intervención militar claramente durante la colonia, durante el colonialismo, tenía unas fundamentaciones económicas, ¿no? En el neocolonialismo en el que estamos viviendo la sigue teniendo. Yo creo que lo ha explicado muy bien Miquel, ¿no? Esas razones por las cuales estamos ahí, estamos en esos países. Francia continúa, sigue teniendo una influencia importantísima en sus antiguas colonias africanas, también Gran Bretaña, desde luego, se han apuntado nuevos países como Estados Unidos, que le interesa controlar todos los recursos petroleros de la zona, que son muy importantes, como sabemos, y para eso pues se utilizan los militares, ¿no? Y se utilizan los militares para matar gente directamente, ¿no? Directamente para con la excusa de autoprotegerlos, de esa excusa humanitaria, realmente lo que se está haciendo es acabar con ellos, pues para directamente hay que decirlo, ¿no? Satisfacer las necesidades económicas de los países del primer mundo. Ya los economistas de la dependencia en los años 70, 60, 70 explicaban claramente cómo en las desigualdades económicas en el comercio internacional y las relaciones internacionales no eran debidas, no era algo contingente, algo que fuera superable por un desarrollo de los propios pueblos que estaban incapacitados para desarrollarse y que con el tiempo y con la ayuda del norte iban a desarrollarse, sino que eran funcionales al propio bienestar de las sociedades occidentales, opulentas, ¿no? Eso sigue siendo así, no lo vamos a olvidar, ¿no? Y he rescatado, si os parece, un pequeño textito muy corto, ¿eh? Para que dé tiempo a hablar de más cosas, sobre el de 1909, cómo se justificaba, porque todo esto que os estoy explicando tenía una justificación científica que se basaba en lo que se llamaba el darwinismo social, que yo creo que cuando lo leáis vamos a estar escuchando estas palabras que se escribieron en 1909, podemos escucharlas ahora mismo en la boca, de personajes como Jean-Marie Le Pen o algún otro más cercano de cuyo nombre no quiero acordarme. Y dice así, ¿no? Cuando un tiempo permanece tanto tiempo estacionario, debe abandonar toda esperanza de verle avanzar. Está irrevocablemente situado entre las naciones inferiores y, como ellas, condenado a morir o a ser absorbido por una raza superior. Es la ley implacable de la naturaleza sobre la cual nada puede prevalecer. El más fuerte se come al débil. Las razas inferiores no han sabido subir los escalones de la escalera del progreso, no han hecho la mínima contribución a los esfuerzos de la humanidad para mejorar su suerte, así que deben dejar su sitio otras mejores que ellas y desaparecer. La civilización no perderá nada con su muerte, ¿no? Este planteamiento, que es el origen del racismo, que está precisamente en el colonialismo, en la época colonial, que acabó con poblaciones enteras, como sabemos, en América del Norte, y que derivó unos años más tarde, unas décadas más tarde, en los genocidios clásicos del siglo XX, que es el genocidio fundamentalmente de los judíos, los gitanos, por parte de los nazis, también de los armenios en Turquía. Y ahora estamos viendo este neogenocidio, que viene acompañado del neocolonialismo y de una ideología racista que poco a poco se va extendiendo como una mancha de aceite por Europa, y que se está basando todavía en aquellos principios de darwinismo social que refleja ese texto.
Bueno, hablando de todo esto, por ejemplo, me viene a la mente Margallo, cuando hace declaraciones esta semana diciendo que no puede ser la prioridad de la Unión Europea el rescate, porque eso sería un efecto llamada, el dar asilo, abrir las puertas de Europa. Miquel, como tú decías, no están por la labor, vamos a decir, los mandatarios europeos, mucho menos los mandatarios españoles, dicen que eso sí que sería efecto llamada. Y os quería preguntar sobre las primeras medidas, o por lo menos sobre el primer discurso que hemos oído a la Unión Europea ante lo que está sucediendo. ¿Qué valoración harías, Miquel? ¿A ti qué te ha parecido ese primer discurso de la Unión Europea o esa primera respuesta ante los acontecimientos?
Cínico. Me ha parecido completamente cínico plantearse, bueno, ellos tenían la operación Frontex, que era sobre todo, eso es una política de control exterior del gran fuerte apache llamado Europa, y tenían una política de rescate con unos números efectivamente espectaculares, que no hay que tal, 23.000 migrantes en barcos rescatados en el trayecto sobre todo de Libia a Lampedusa, al Golfo de Sicilia y a Malta. Pero militarizar más el tema, plantear, como leí ayer a un representante de la Liga Norte, que viene a ser primo hermano de Le Pen o de Maroto en el norte industrializado italiano, plantear la posibilidad de bombardear barcos que llevan inmigrantes según salen de África, o sea, llegar a ese tipo de cuestiones e incluso intentar plantear operaciones militares en países de origen. Estoy planteando pedir permiso a la ONU para que veamos operativos militares de coaliciones europeas en Mali, en Somalia, en Congo, y no ya en mar, sino sobre el terreno. Pues me parece que es una solución que que sencillamente no soluciona el problema. Esto no es un problema que se soluciona mediante la militarización, sino que echa más gasolina al fuego, porque es precisamente, en mi opinión, ese complejo militar el que necesita para su normal funcionamiento, necesita guerras abiertas que echen llaga, que suturen, para que fluya los beneficios, para que fluya el armamento y toda la tecnología de guerra que para mí subyace, ¿no? Porque leía la otra vez que eran el 75% de los migrantes vienen de conflictos abiertos, y quizás había cambiado el perfil de las grandes hambrunas, de las grandes sequías, y era fundamentalmente conflictos de guerra, ¿no? Hay otra cuestión también que me gustaría un poquito, en sí. relación a lo que ha comentado antes Juan, el tema de las razas. Hay un tema también que me parece interesante, porque, por ejemplo, sobre todo es el tema de lo que está pasando en Sudáfrica, que queda igual un poco lejos, y la tragedia de lo que ha pasado en el Mediterráneo la ha ocultado, pero el llamamiento que ha hecho este monarca absolutista Zulú, y los apuñalamientos y los apaleamientos de trabajadores e inmigrantes mozambiqueños, zimbabueses, malawíes en Sudáfrica, ¿no? Estamos hablando de 3.000 heridos, estamos hablando de por lo menos, o sea, Zuma, si no me equivoco, y aparece en la prensa que ha decidido desplegar el ejército en Durban y en Johannesburgo. Quiero decir que este es un tema también que en la propia África, en las propias sociedades africanas, hay sectores importantes. Estoy hablando de reyes, sobre todo el rey Zulu este sudafricano, y que igual nos quedan un poco lejos, pero que tienen dimensiones, y a mí desde luego me recorrió un sentimiento de angustia al saber que había habido 3.000 apuñalamientos con turbas organizadas al ataque de inmigrantes de países vecinos en Sudáfrica, con el pretexto tipo maroto, que vienen a aprovecharse de las ayudas que damos, etcétera, etcétera. Quiero decir que no es algo exclusivo de nosotros blancos europeos con pasaporte Schengen, que abrimos, tenemos una llave maestra que nos permite ir de país en país sin... No, no, esto es algo también que se está alimentando y que se alimenta dentro de África, ¿no? Y como decía, yo no sé, no soy experto en políticas migratorias, visto cómo está las políticas de asilo, que son una especie en extinción, ¿no? Utilizando el símil del darwinismo que decía este, pues eso sí que es una especie en extinción. Visto la opción que ha tomado la Unión Europea, que es militarizar más, me parece que es echar más gasolina sobre el fuego. Yo creo que ha llegado el momento de plantearse seriamente, aunque sea impopular, aunque tenga políticos populistas que están justamente azuzando lo contrario, y aunque pueda parecer una postura que genere alarma, ha llegado el momento de abrir las puertas de la fortaleza Europa, de plantear flujos abiertos, porque lo contrario no va a parar el tema. Si no llegan por una parte, llegarán por otra. Y seguramente llegarán con más resentimiento, o sea, si nosotros invertimos en hacerles la guerra allí, llegarán con más resentimiento y serán de consecuencias, si ya son dramáticas, incluso más dramáticas, en mi opinión.
Sí, pienso que quizá habría que plantear la situación la posible solución a varios niveles. Primero, estoy de acuerdo con lo que dice Miquel, que hay que tender hacia esas políticas de puertas abiertas. Y desde luego a corto plazo, evidentemente, no hacer lo contrario que se está haciendo, ¿no? Convertir políticas humanitarias en políticas militares, eso desde luego es lo contrario de lo que yo creo que puede ser un principio de solución. A medio plazo y a largo, y a medio y largo plazo, creo que la única solución es un cambio de las relaciones internacionales, un cambio profundo a la hora de entender las reglas del comercio internacional, más justo, más igualitario, que permita que, bueno, que todos los pueblos puedan, de alguna manera, llevar adelante su futuro de una manera justa y no dependiente de otros países, ¿no? Yo creo que es muy muy claro, ¿no?, cómo a las grandes potencias actuales, no solamente las occidentales, también las potencias regionales, les está interesando mantener ciertos conflictos, no solamente, como decía Miquel, por el tema de la industria armamentística, ¿no?, que es desde luego una de las causas, sino también, bueno, pues para que flujan las materias primas, para evitar que se constituyan formaciones regionales, grupos de países asociados regionales que puedan hacer la competencia a las grandes multinacionales de los del petróleo y a las grandes potencias occidentales. Hay que divide y vencerás, sigue funcionando. A Francia le interesa objetivamente para que su economía se mantenga, que África esté como esté. Eso es, hay que decirlo así. Y mientras no cambie eso y no tengamos una concepción más igualitaria y más justa de relaciones internacionales, este problema se mantendrá de una manera u otra. Y todo lo que hagamos no será más que, bueno, de alguna forma intentar paliarlo. Creo que también hay que hacerlo así, ¿eh? Hay que intentar paliarlo porque ahora mismo la situación es muy grave y hay que tomar también medidas a corto plazo que no pueden ser otras que medidas humanitarias, ¿no? Hay, por ejemplo, fomentar la migración legal, ¿no? La migración regulada a través de convenios. Y muchas veces en países del norte, vamos, de Europa, se necesita sangre nueva. Esa sangre puede venir de esos países. Hacer un esfuerzo también en la ayuda al desarrollo, pero de verdad, que realmente llegue a las poblaciones, pero sobre todo a medio y largo plazo, ya digo, un cambio en la concepción de las propias relaciones internacionales, entendidas como una forma de dominación de unos pueblos sobre otros.
Y una última reflexión, si tuviésemos que mirarnos hacia adentro, mirar hacia nosotros mismos o a la sociedad, la respuesta que da la sociedad, por ejemplo, la sociedad vasca, la respuesta que damos ante este tipo de dramas o noticias, ¿qué podríamos decir? A veces da la impresión de que recibimos este tipo de cuestiones como si fuesen, ¿no? Se suele decir muchas veces, Miquel, fenómenos, no sé, naturales o algo parecido. Que no hay una respuesta contundente, digamos, ¿no?
Sí. Yo creo que tenemos que mirarnos para adentro y desde la primera persona del singular a la primera persona del plural, sí tenemos que hacer una lectura, yo creo, personal y colectiva, un poquito autocrítica, ¿no? Y constatar y reconocer lo terrible que es acostumbrarse y la terrible facilidad con la que nos acostumbramos, ¿no? No sé, yo por mi trabajo, pues aquí la redacción del periódico de Engara, los teletipos, si me permite la expresión, escupen noticias de este tamaño, de este calibre, de este 850 muertos, pero 40, 30. Y uno se da cuenta de que terminas, no sé si es acostumbrarse, no sé si es hacerlo parte del paisaje informativo, de la normalidad, del día a día. O sea, como, bueno, África es un torrente de, aunque desgraciadamente en África hay un montón de cosas buenas, hay un montón de genio, hay un montón de países que están haciendo, o sea, desgraciadamente interesa que África solo sea fuente de conflictos, de miseria y de tragedia. Pero sí, desgraciadamente yo creo que tenemos que hacer una lectura, ¿no? Y repito, desde la primera persona del singular y llegando a la primera persona del plural, de lo terrible que es acostumbrarse a lo que está sucediendo y la terrible facilidad con la que nos acostumbramos, ¿no? Y en ese sentido, creo que sí, creo que tenemos razones para mirarnos para adentro y ver que podemos hacer más y, sobre todo, no caer en el fatalismo y en la costumbre esa de tomar esto como parte del paisaje, ¿no?
Juan, dice Miquel que hay que hacer un poco trabajo interno también, ¿no? Toca, ¿no?
Claro que sí. Yo creo que es un trabajo del día a día. Mira, con todo esto que está pasando en Gasteiz, yo muchas veces digo, ¿no?, que, no sé, la batalla la tenemos que dar también en el día a día, en la escalera de vecinos, donde te encuentras a un vecino refunfuñando porque resulta que le dan las ayudas sociales a los emigrantes, en las fábricas, en los colegios, en nuestros lugares de trabajo, cada uno en las calles, ¿no? Tenemos que decir alto y claro lo que pensamos, ¿no? Y eso es importante, porque lo que está pasando allí está muy relacionado con lo que está sucediendo aquí, ¿no? Vivimos en una sociedad globalizada y en ese sentido creo que aquí podemos hacer un trabajo importante también, ¿no? Desde Euskal Herria, desde nuestro pequeño ámbito de acción, de actividad, de acción cada uno, pero también colectivo, pues seguir intentando solucionar este drama, ¿no?
Eso, Juan, perdona que te interrumpa, pero a mí me da la impresión de que en otros países europeos tal vez tengan la conciencia, estén más avanzados en ese sentido. Muchas veces las palabras, a mucha gente que ha venido de fuera directamente le llaman refugiado o persona que busca el asilo. Refugiados hablan en muchos países. Aquí directamente son migrantes, inmigrantes sin papeles. No tenemos esa conciencia de que mucha gente ha venido aquí y simplemente ha venido como refugiado, pues como decía Miquel, por una guerra o por simple, por la pura pobreza, pero esa palabra también, bueno, pues sí, le da un contenido político a la persona y a lo colectivo que también es importante.
El exilio, ¿no? O el refugio, el derecho a pedir refugio, a pedir asilo, ¿no? Incluso en el mar, ¿no? La obligación de dar socorro al que se ahoga, ¿no? De recibirlo con pelotas de goma, ¿no? Y yo creo que efectivamente hay países que han enfocado mejor esto, ¿no? Aunque desgraciadamente en Europa también hay una corriente contraria que hace resurgir los viejos fantasmas del racismo, de la xenofobia, que además son fantasmas, son virus que pueden mutar perfectamente hacia soluciones totalitarias, hacia fascismos, bonapartismos, ¿no? Y en ese sentido pienso que hay que es interesante lo que planteas, ¿no? Volver a esa idea del refugio y del exilio, ¿no? Por ejemplo, países del norte de Europa esto lo han llevado bastante bien, ¿eh? En Escandinavia,
sí.
Ya sé que siempre ponemos eso como ejemplo y que al final resulta casi utópico, pero es verdad, ¿eh? Han hecho políticas de asilo y de refugio que además han servido para fortalecer sus propias sociedades en vez de lo contrario, ¿no? Siempre con las contradicciones y las dificultades que esto tiene, ¿no? Pero hay que intentar afrontarlo y desde luego no negarnos a ver la realidad de las cosas.
Bueno, pues bastantes reflexiones que nos habéis dejado hoy aquí en Calegorria, muchas e interesantes, pero nos quedan solo unos segundos para las 9 de la mañana. Aquí vamos a terminar. Mikel Zubimendi, Juan Ibarrondo, Eskerrik Asko, Tabasarka Bat.
Adiós, Juan, adiós, Eskerrik Asko, bye.